Bienvenido a Amor en Acción. Soy Liliana Andrade y este es un podcast para explorar, compartir y conversar desde la óptica del amor, con el objetivo de cultivar nuestro bienestar para tener un corazón contento y una mente en calma. Bienvenido. Bienvenidos a un episodio más de Amor en Acción. Hoy estoy muy contenta porque nos acompaña el psicólogo Alexis Solís para hablar sobre violencia doméstica. Hola Alexis, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Saludos por allá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en otras latitudes. Con mucho gusto estar con ustedes.
Oye, pues estamos aquí para platicar hoy sobre este tema que a mí me mueve mucho. El tema de la violencia doméstica, que se ha agravado mucho en los últimos meses dentro del marco de la pandemia. Y bueno, me gustaría, no sé, si quieres empezar, ¿cómo podemos definir la violencia doméstica?
Podríamos empezar porque un poquito, tal vez el término violencia doméstica está un tanto en desuso ya en el ámbito legal, ¿no? Se sigue usando, está bien, nosotros que lo usemos como un término para describir la violencia que ocurre dentro del hogar, ¿no? Okay. Y tal vez enmarcando ese tipo de violencia, no solo es entre la pareja, también puede ser entre los hijos, entre los hermanos, contra un adulto mayor que vive dentro de la casa. Es decir, desde las teorías de género y las perspectivas, se le llama el ámbito público y el privado. Y hay violencia que ocurre en el ámbito público, que podrían ser los asaltos, las peleas entre bandas y esto que ocurre en el ámbito público, las riñas, pero la dificultad con la violencia que ocurre dentro del hogar es que está dentro del ámbito privado, es decir, ocurre dentro de las paredes del hogar y no se visualiza o es más difícil poderlo visualizar por miembros de la sociedad, por autoridades, por gente que nos pueda apoyar, ¿no?
Y aparte que cuando estás en medio de una situación así, genera mucho conflicto el decirlo, ¿no? Son cosas que se quedan muy adentro y que te da pena si tú estás siendo víctima de violencia doméstica, comentarlo porque sientes que te van a juzgar los demás, ¿no?
Y justamente hay dos factores bien importantes. Las reglas sociales del qué dirán de mi familia o qué dirán de mis hijos, o qué dirán de mi hermano si yo denuncio, ¿no? Pero también que muchas veces en la violencia no solo es física, puede ser emocional o psicológica, y la particularidad con la violencia emocional o psicológica es que genera culpa. Casi es así como un signo súper reconocible que cuando alguien llega a una entrevista, a una consulta y te dice, mira, estoy en una relación donde mi pareja, sea hombre, mujer, o dos mujeres, o dos hombres, como sea, ¿no? O alguien de mi familia me insulta, me denigra, me humilla, pero siento culpable al respecto, siento que parte de lo que me está pasando es mi culpa o yo lo provoco, estamos hablando que también hay un efecto de violencia emocional, ¿no? Yo me culpabilizo y responsabilizo de sufrir violencia. Y entonces, pues, ¿por qué voy a pedir ayuda? Si en mis manos está el cambiarlo. O esa es la idea con la que las víctimas van o vamos, ¿no? Porque todos en algún momento hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. Vamos por ahí, ¿no? Diciendo, no, pues, ¿qué voy a decir? Que yo provoqué que me pegaran. Pues, no, ¿no? Y es una de las cosas que primero hay que trabajar o desmitificar, ¿no? Es decir, a ver, tú no tienes la culpa de estar sufriendo este tipo de agresión.
Hay algo muy importante que mencionabas, que es este tema de la invisibilidad, que lo quiero volver a tocar porque los índices de violencia doméstica son muy altos. Como que no nos llegamos a imaginar a veces que las personas cercanas a nosotros lo puedan estar viviendo y sin embargo es muy probable por el porcentaje. Por un lado, vamos a decir, ¿qué puedo hacer yo si empiezo a sospechar o si mi amiga me dice o si alguien cercano a mí tiene este problema? ¿Qué puedo hacer?
Yo creo que algo importante sería podernos asesorar con alguien que nos pueda orientar en las acciones tanto jurídicas como sociales que puedo seguir dependiendo en el lugar donde viva, ¿no? Si existen, me voy a ir al caso más extremo, digamos, alguien que vive violencia extrema y desde ahí estoy metiendo un gradiente extremo, alto, moderado, poco, ¿no? Tal vez, o sea, ir midiendo gradientes. En México contamos con un instrumento que actualmente se sigue trabajando y reformulando y investigando al respecto, que se llama violentómetro, donde es una especie de termómetro donde vamos poniendo tipos de violencia, el cual me parece a mí bien importante, que sería la primera etapa tal vez, reconocer si estoy viviendo algún tipo de violencia, en qué intensidad y de acuerdo a esa intensidad, ¿qué se recomienda? Justamente empezaba a comentarte de los refugios, ¿no? Existen casas que de hecho sus localizaciones son anónimas, no existe la dirección, no existe en el Google Maps, ¿no? Y solo ciertas personas clave saben dónde están esas casas, ¿no? A donde se le puede referir a mujeres víctimas de violencia que viven una violencia extrema, como golpes o como riesgo de homicidio, ¿no? Que ya tienen un riesgo a que se cometa un feminicidio contra ellas, ¿no? O niños que ya los han golpeado o han atentado contra su vida, bueno, pueden acudir a dichos refugios.
Entonces ahí, por favor, si alguien nos está escuchando y está en medio de una situación así, ¿cuál sería la recomendación?
Una, que puedan evaluar el nivel de violencia que están viviendo. Vamos a reconocer tipos de violencia. Si es violencia física, es muy evidente, ahí cuidado, ¿no? Y la violencia física puede ser desde, hey, me metió un pellizco que no me gustó, ¿no? Pero también hay que ser realistas en este sentido. Sí es violencia que alguien te mete un pellizco, pero nadie te va a levantar una demanda o una denuncia por eso, ¿no? Pero si la violencia que estás viviendo ya incurre en lesiones o atente contra tu vida, hay que buscar un refugio, hay que buscar atención jurídica. En México tenemos el CABI, en México tenemos la Fiscalía para delitos contra la mujer, para delitos contra la infancia, contra delitos contra el adulto mayor, en diferentes fiscalías, ¿no?, especializadas en violencia, que nos pueden orientar, que nos pueden ayudar, nos pueden decir, mire, usted puede proceder legalmente de esta manera, usted no tiene por qué perder su casa, o usted le tienen que pagar una pensión, ¿no? Porque eso es otra de las cosas que mucho pueden limitar, el decir, bueno, yo voy, denuncio, y luego, ¿qué? Si seguimos viviendo en la misma casa con yo con el denunciado, ¿qué pasa? ¿No? Uh-huh. Y ahí siempre la orientación jurídica es bien importante, ¿no? Por otro lado, en los servicios de salud, por ejemplo, en México tenemos los servicios de salud pública, algunas líneas como medicina a distancia, ¿no? O Locatel, que en cada país habrá sus líneas en las cuales les pueden dar referencias y orientación, donde nos orientan para poder ver si estoy viviendo algún tipo de violencia. Y entonces, tal vez, en mi caso, con mi pareja o con mis hijos o con mis padres o con yo soy un adulto mayor y mis hijos están ejerciendo algún tipo de violencia contra mí emocional, ¿no? Y evidentemente la violencia emocional pues no procede jurídicamente, pero sí la podemos atender y pedir orientación con un psicólogo especializado en violencia. Eso es importante porque no todos los psicólogos trabajan estos temas, ¿no? Y empezar a trabajarlo de, oye, es que no sé, mi hija me cuida, pero todos los días me grita, ¿no? Pues eso no me gusta, ¿qué puedo hacer? Bueno, a ver, vamos con la parte terapéutica y vamos viendo qué se puede hacer desde un área de salud, ¿no? Pues creo que habría esas dos vías a buscar. En casos de violencia alta a extrema, ¿no? Que serían desde golpes hasta posibilidad de feminicidio, ¿no? O negligencias fuertes como no me da de comer, ¿no? Y es cosas que atenten contra la salud física, acudamos a una instancia jurídica. Cosas que atentan contra mi salud emocional, ok. Tal vez a veces lo emocional puede doler mucho más que lo físico, ¿no? pero en este mundo hay que ser realistas, no va a proceder jurídicamente, no sé si en otros países proceda, en México no, pero entonces busquemos atención en un área de salud, ¿no?
Entonces el consejo sería, si estás viviendo una situación de violencia doméstica, busca ayuda.
Sí.
Busca las instancias que correspondan, que te puedan asesorar, que te puedan ayudar, que te puedan decir qué hacer. No tienes que pasar por esto solo, sola. Yo creo que una persona que está viviendo una situación así, no necesariamente tienes el valor de ir y preguntar o de ir y decir y exhibir o exhibirte o exhibir a tu familiar o te da miedo, te da, ¿no? Como culpa, vergüenza.
Yo creo que habría que hacer conciencia si la interacción con mi familiar o con mi pareja me está generando un malestar emocional y o físico. Dos, sí me parece a mí bien importante, acudamos a algún tipo de violentómetro o de medida para ver en dónde está, ¿no?
Eso lo pueden googlear.
Lo pueden googlear, violentómetro, y me imagino en diferentes latitudes habrá otro tipo de mediciones, ¿no? Pero a mí sí me parece bien importante el gradiente, porque pasa un fenómeno interesante. Hay gente que está viviendo violencia extrema y no se da cuenta. Hay gente que está viviendo violencia consecutiva, constante, digamos que no es extrema, que va al que me estén de alguna forma insultando constantemente. Sí, eso no atenta contra mi vida, pero es un tipo de violencia constante y sonante, que tal vez mi pareja ni siquiera me insulta, ¿no? Nada más mi pareja me dice, mira, tú cállate, tú no opines, tú no sabes, ¿no? Tú en esto no te metas. Y nos puede parecer pasar en muchos ámbitos, ¿no? Tal vez con cosas de finanzas. Y si mi pareja es quien lleva el control de las finanzas, yo le digo, oye, yo creo que, mira, tú cállate, tú esto, y nos empiezan a demeritar, a denigrar. Es decir, oye, esto no me está gustando, esto no me está haciendo sentir bien y además está siendo reiterativo. Eso hay que importarlo. ¿Qué tan reiterativo es? Dependiendo de la intensidad, la reiteratividad que va a ser importante. Uh-huh. Y en esos casos, ¿qué recomiendo? Pues, una, darme cuenta si sí estoy viviendo algún tipo de violencia. Dos, ¿qué tan frecuente es? Y si la intensidad y la frecuencia son suficientes para sentir que mi vida o mi integridad emocional corre riesgo, yo pedir ayuda. ¿Por qué digo suficientes? Porque también tenemos el otro fenómeno, ¿no? Me ha tocado trabajar con pacientes, con mujeres, con hombres, que aseveran estar viviendo violencia y cuando lo revisamos, lo que pasó fue que hubo una discusión. Por ejemplo, me tocó el caso de un paciente que él me decía que decidió tener cibersexo o sexting con otro chico, ¿no? Este paciente es gay, pero que sospechaba que eso era violencia, que el otro lo había violentado por haberle dicho que quería hacer cosas o no, ¿no? Y entonces lo que hace él es compartirlo con todos sus amigos y decirle, oye, esto que yo me escribí con fulano es violencia, esto que yo me escribí con fulano es violencia. Y después de hacer un casteo, de ver con todo el mundo ahí, si esto era violencia o no, llegamos a la conclusión de no fue violencia. Tuvieron una interacción cibersexual, por decirlo así, donde había consentimiento mutuo. Lo que sí fue violencia fue que tú a todos tus amigos demostraras los mensajes exponiendo al otro. Hay que tener cuidado con eso. O nos acaba de tocar casos de estudiantes que denuncian a otro estudiante o a un profesor por, oye, es que me invitó a salir, eso es violencia. A ver, espérate, te invito a salir. Por ejemplo, en Harvard, si un profesor y un estudiante se enrolan emocionalmente, no corren al profesor ni corren al estudiante. Simplemente lo que hacen es, mira, ok, la calificación de ese estudiante ya no corre a cargo de este profesor. Va a correr a cargo de otro. Fin. Uno no puede prohibir el amor. Entonces, tenemos esa, desde la psicología le llamamos neurosis conductual. No sabemos qué sí es y qué no es. Y eso crea mucha confusión y eso crea muchos falsos positivos. Gente que tuvo una discusión, gente que de repente tuvo un desacuerdo con alguien y dice, estoy viviendo violencia. Y eso demerita la causa, ¿no? De la gente que sí la vive. y gente que la está viviendo y no se percata porque su estilo de crianza desde la niñez hubo tanto maltrato, tantos insultos, tanto violencia, que la normaliza y piensa, bueno, pues sí, sí me pegan, sí me insultan, sí me humillan, pero eso he vivido toda la vida, tal vez es normal. Entonces creo que lo primero que yo diría es, investiguemos, identifiquemos qué sí es y qué no es, ¿no? Lo mismo que pasa con el acoso, qué sí es un acoso y qué no es un acoso, ¿no? Tal vez ahí hay una pequeña línea gris de repente, ¿no? Un punto en el cual tenemos duda. Pero creo que eso sería lo primero. Y lo segundo, pues acudir a los servicios de salud y jurídicos, orientarme en eso, ir y pedir ayuda.
Y si lo pensamos dentro del marco que estamos viviendo ahorita, donde debido a la pandemia hay gente que está viviendo violencia extrema, sí, dentro de su casa, que tal vez ya existía, porque no es que surja con la pandemia, sino que tal vez ya existía, pero el tema de quedarte encerrado con la persona que te violenta, de pasar más horas en la casa, de estar viviendo esta crisis que tal vez estresa mucho a todos los integrantes de la casa, ¿no? O a los miembros de la pareja. Y estás ahí y estás con el agresor y sabes que no puedes salir y está poniéndose peor. ¿Qué consejo le podemos dar a las personas que están viviendo esa situación?
El primero y definitivo sería buscar apoyo en el sector salud o en el sector jurídico, lo cual, tenemos que ser honestos, hoy día va a ser difícil porque el sector salud se encuentra ocupado al COVID-19 y el sector jurídico está parado, ¿no? Inclusive gente que tiene procesos legales, ahorita te dice, mira, no ha avanzado nada en 3 meses. La otra es pedir ayuda a familiares, pedir ayuda a amigos y poder verbalizarlo. Oye, me está pasando esto. Ayer nos peleamos y él o ella me golpeó. Él o ella me atacó. Y buscar otro lugar donde pueda yo encontrar tal vez refugio. Tal vez hoy día están estos refugios, insisto, pero para que te den acceso, pues sí requieres una orden del sector salud, una orden jurídica. No llega uno y toca la puerta y dice, bienvenido, pasen al albergue, ¿no? Pero tal vez sí con amigos, con familiares, de, oye, estoy sufriendo violencia en mi casa, ¿me puedes apoyar? Algo terrible y que ha pasado mucho es que también hay que sopesar, porque a veces dices, oye, me voy a salir de casa de mi pareja para regresarme a casa de mis padres, pero en casa de mis padres también sufría violencia por parte del padrastro. Buscar un lugar donde pueda tener alojamiento.
Donde se puedan sentir seguros. O sea, sí es muy importante no permanecer al lado de quien los está violentando, porque la violencia tiende a ir a más.
Así es, así es. Y también algo bien importante es, va a sonar muy raro lo que voy a decir, pero si la violencia va en lo emocional, sí señalárselo al otro de, hey, para. Si el otro me está queriendo golpear, sí decirle, para. Pero no intentar pelear contra el otro, porque la violencia solo escala, ¿no? Voy a citar un mal ejemplo. Cuando trabajábamos en un hospital en Iztapalapa, una de las colonias acá más hacinadas, más populares, con mayor densidad poblacional, una de las terapeutas exhortaba mucho, sobre todo a mujeres que sufrieron violencia, a si te pega, regrésaselo. Si te empuja, tú empuja lo más fuerte. Y sí, nuestras pacientes regresaban, pero a la sala de urgencias. Entonces, no es recomendable ni por experiencia ni en historia de la humanidad luchar fuego contra fuego. Decir, si te insulta, tú insúltalo. Si te pega, tú pégale.
Ahí no, pero aparte, es, ahí sí es, por ejemplo, mujer contra hombre, o sea, siempre va a ganar más la fuerza del hombre. Entonces,
por más que haya gente que quiera negar esa parte biológica, pregúntenles en las Olimpiadas. Sí, el hombre, así como la mujer está biológicamente preparada para el embarazo, y por más que uno se quiera decir todos somos iguales, yo no me puedo embarazar como hombre, ¿no? De la misma forma, hay diferencias biológicas, hay cosas, los hombres nos morimos más que las mujeres, ¿no? Por imprudentes, porque nuestra salud es peor, porque hacemos más coágulos y trombos. Entonces, el tener diferentes cantidades de hormonas en el cuerpo nos hace un poquito diferentes. Estoy de acuerdo y lo voy a aclarar. No al absurdo de decir, los hombres no pueden estudiar esto o las mujeres no pueden estudiar esto. Ahí no somos diferentes. Pero la fuerza física sí. Estoy de acuerdo contigo totalmente.
Entonces ahí sería, por favor, sean prudentes, no se pongan a regresar los golpes, busquen un lugar donde puedan sentirse seguras, sobre todo cuando ya está en riesgo tu vida, cuando ya la violencia es física, cuando... Porque tal vez al principio no sientes, o sea, tal vez es una cachetada y dices, una cachetada no está poniendo en riesgo mi vida. Pero, como dices tú muy bien, si esa cachetada es repetitiva, si es constante, si se está reiterando la violencia y aparte tiende a ir hacia arriba, sí, ahí es donde hay que tener cuidado y buscar entonces un lugar donde te puedas sentir segura, con alguien que te puedas sentir en confianza, que te puedas sentir apoyada. Y otra de las cosas que creo que pasan mucho cuando estamos en medio de estas situaciones, esta sensación de culpa que decías, de cómo se combina la violencia física con la violencia emocional. Y entonces, muchas veces, la mayoría de los casos, te golpean y después te piden perdón y te hacen sentir que fue tu culpa. Porque si tú no hubieras dicho tal cosa, si tú no hubieras reaccionado, si tú no hubieras, entonces no se habría desatado la reacción del golpe.
Sí, creo que también eso es importante. Es un tema bien, bien interesante, que espero no desviarme mucho, pero entre una cosa es el perdón y cómo pedimos perdón, y otra cosa es la reconciliación y cómo nos reconciliamos. Un estatuto, por ejemplo, a nivel internacional es, no se les da terapia de pareja a parejas que estén violentándose. Ese es un estatuto internacional. Pero tal vez de repente uno podría decir, mira, es que aquí en esta pareja sí hubo violencia entre ellos, pero ambos quieren cambiar, ambos están dispuestos, ambos están realmente asumiendo su responsabilidad. Y creo que tocas un punto bien importante con la culpabilidad, que es una cosa es que yo diga, mira, yo cometí un error. Vamos a irnos con otro tipo de violencia que no sea física. Tal vez es, yo cometí un error, tuve una infidelidad, que es un tipo de violencia sexual, por decirlo así, ¿no? Un tipo de agresión hacia un acuerdo que teníamos en una exclusividad sexual, ¿no? Y entonces yo te pido una disculpa. Pero es muy diferente que te diga, disculpa, esto es mi responsabilidad y yo lo voy a trabajar y yo me voy a hacer cargo de ello. Y además, te puedo demostrar cómo me estoy haciendo cargo de ello, ¿no? Estoy yendo a terapia, estoy trabajando, me estoy enfocando en hacer ejercicio en vez de irme a beber, porque tal vez esta infidelidad pasó en un contexto de alcohol, ¿no? Es decir, estoy haciendo cambios a que yo te diga, mira, sí, yo te fui infiel, pero pues es tu culpa porque no le echas ganas. Aguas. Cuando el agresor o la agresora nos culpa de que él o ella sea agresivo, aguas con eso porque ahí empieza esa cadena de violencia y de sometimiento. Sobre todo el sometimiento lo he visto con hombres y mujeres que inclusive terminan renunciando a sus trabajos, terminan dejando de hacer cosas importantes para ellos o renunciando a sus sueños por complacer a esa pareja que además siempre encuentra el, sí, ya, es que la culpa de mis celos es porque tu trabajo te lleva a viajar mucho. A ver, ¿eso qué tiene que ver? La culpa de tus celos tú la tienes, ¿no? Claro. Tú trabajas tus celos. ¿Yo por qué tengo que dejar de viajar?
Y ahí incluso es... También yo creo, aunque no sea algo tan medible o tan evidente como el renuncié a mi trabajo o dejé de ver a mis amigos o dejé de hacer esto por ti, para que ya no tengas celos, para que estés bien, para que ya no reacciones de manera violenta. Tal vez no es algo así, tal vez es algo más sutil y también muy doloroso como perder la confianza en ti, perder la autoestima, perder la seguridad, perderte a ti.
Sí, totalmente. Si sientes que estás perdiendo la confianza, la autoestima, la seguridad, aguas, ¿no? Cabe acotar algo. Hay veces que pasa en las parejas sin que el otro lo pida, ¿eh? O sea, hay veces que uno mismo... Es que desde que tengo novia, ya no veo a mis amigos. Pero si ella no te lo pide. A veces nosotros mismos entramos en esquemas de víctimas sin que el otro nos esté pidiendo ni proponiendo ni sugiriendo nada. A ver, hay otras veces que sí, que es, yo le digo a mi pareja que quiero ir con mis amigos y quiero ir con mis amigas, y mi pareja me hace un chantaje. se enoja, regreso y ya se cortó, ¿no? Y ya me amenazó con que se va a quitar la vida si yo sigo con esa conducta, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener cuidado cuando uno se empieza a perder a sí mismo. ¿Y qué es perderse a sí mismo? Pues dejar de hacer las cosas que son importantes para mí, ¿no? Dejar de confiar en las cosas que yo sé que puedo confiar.
Podríamos decir que una persona que está reforzando creencias limitantes, que te está haciendo pensar que no puedes, que eres inútil, que eres lento, que eres, está siendo violenta.
Está siendo violenta, y solo en esos casos yo estaría de acuerdo con esta clasificación popular que no me gusta de ¿es una persona tóxica? Sí, en esos casos sí. Una persona que te está reforzando una crítica destructiva es una persona violenta.
Entonces es muy importante hacer una revisión y darnos cuenta, hacernos responsables de qué hemos elegido nosotros, cuáles son las creencias que hemos generado nosotros, qué parte de todo lo que me estoy creyendo es solo de mi diálogo interno, sí. y qué viene de afuera, qué es lo que está pasando afuera, independiente de mí. Revisar este violentómetro, revisar qué está pasando, buscar asesoría, hablar con alguien. Si no nos animamos a hablar con la mejor amiga, con algún familiar, ¿no? Como en el comercial, si no puedes hablar con quien más confianza le tienes, entonces claro, recurrir a una línea telefónica, recurrir a un profesional, ahorita hay muchos servicios que están en línea, porque en ese momento la víctima se siente perdida, o sea, no hay claridad, hay mucha angustia, las emociones están muy revueltas, entonces tal vez esto suena como más al momento en el que tienes claridad y dices, ok, voy a hablar con esta persona, voy a checar el violentómetro. Pero cuando tienes todas las emociones a flor de piel, cuando acabas de ser víctima de violencia, no tienes esa sensatez. Los consejos serían los mismos, ¿no? Calmarse,
buscar ayuda,
hablar con una persona a quien le tengan confianza, buscar salirse de la casa si está en riesgo su vida.
Sí, sobre todo, vamos a hablar como de diferentes gradientes, pero me voy a ir al extremo, ahora sí que al extremo superior. Digamos que soy un hombre o una mujer que mi pareja ejerce violencia contra mí, me golpea, ejerce chantajes, hace este famoso gaslight o mistificación, que es, me hace creer que yo estoy loco, que yo estoy mal, me esconde documentos, me controla el dinero, me forza a tener relaciones sexuales, aun cuando yo le digo que no.
Hay quienes rompen cosas.
Sí, me rompen cosas, ¿no? Rompen mis objetos, le pega cosas para mostrar como una forma de amenaza, ¿no? Vaya, una cosa es que mi pareja diga, me voy al cuarto donde tengo una pera de box y le pego a la pera de box. Ah, bueno, ahí lo estoy descargando bien. Pero rompo objetos o los objetos de mi pareja, o amenazo con desquitarme con los hijos o con las mascotas, también pasa, ¿no? O sea, caigo en acciones ya de chantaje delictivo, de extorsión emocional o extorsión física, ¿no? De, pues si te vas, entonces no te voy a dar tu pasaporte. Por ejemplo, en parejas que son de otro país, y entonces te escondo tu pasaporte, no vas a poder hacer nada sin él. Bueno, hay que acudir a la embajada en ese caso. En esos casos, resguarda tus documentos. Si puedes, tenlos en un lugar que el violentador no tenga acceso, ¿no? Por ejemplo, en casa de un hermano, de una hermana, de un buen amigo. O tenlos todos juntos con copias, ¿no? Por si los necesitas en cualquier momento. Ten un lugar en donde puedas ir si vuelves a sentir que puedes ser violentado o violentada, ¿no? Casa de un amigo, de un familiar, acude a las autoridades, presenta un antecedente de que hay violencia familiar, de que hay violencia en la pareja, porque ese antecedente sí se ha demostrado que hace que el violentador le baje, cuando ve que las consecuencias van en serio, ¿no? Que la próxima vez, como ya hay un antecedente, digamos que no procedió, pero si a tu pareja algo le pasa, aguas, porque van contra ti. En esos casos extremos, esas son algunas recomendaciones. Tener un teléfono aparte, tener un plan de escape, ¿ok? Oye, ¿qué voy a hacer si él o ella se pone violento otra vez? Salvaguarda tu integridad física, Si sientes miedo, sale ahí. Ese es como un foco rojo muy claro. Si sientes miedo a que tu pareja te pueda hacer daño, sal de ahí. Después averiguas si te podía o no hacer daño. Por el momento, sal. Sal de ahí.
Por favor, háganle caso a su intuición. Escuchen, eso es... En el momento en el que sientes miedo, todo tu cuerpo, todo lo vas a sentir. O sea, hazle caso a eso que estás sintiendo.
Y ese es el caso extremo. Pero sí me gustaría hacer una especie como de subdivisiones, si me lo permites, ¿no? ¿Desde dónde empieza la negociación? ¿Dónde ya es una discusión? ¿Y dónde ya es una pelea? ¿Y dónde ya es una pelea violenta? ¿Qué? Porque creo que, en verdad, en nuestra sociedad actual, de repente ya todo lo consideramos violencia. Y entonces ya no puedo opinar diferente de mí a alguien porque ya es violencia. Y, insisto, el considerar que lo que no es violencia es violencia, demerita el esfuerzo de las víctimas que sí han sufrido violencia. Como una especie de ruta que yo he trabajado mucho con mis pacientes es, ok, vamos a irnos desde lo más leve, una negociación. Tú y yo no opinamos igual, vamos a negociar para llegar a un punto medio, ¿no? Y ahí se vale decir que no, se vale pedirle al otro cambio de conducta, ¿no? Oye, es que a mí me molesta la forma en que me hablas, es que así soy yo. Bueno, pero se vale que yo te pida que me hables de otra manera. Se vale que yo te pida, qué sé yo, que si vamos a ir a un evento, no nos emborrachemos hasta caernos. O sea, está dentro de las conductas asertivas o derechos asertivos, que ahí te paso una liga para tus escuchas, ¿no?
Buenísimo.
Que lo puedan revisar.
Aquí lo van a encontrar en la cajita de información del episodio.
Perfecto. El pedirle al otro un cambio de conducta se vale. A veces tenemos mucho miedo de pedirle al otro un cambio de conducta. Pues decimos, ¿no le estaré violentando? Pues no, creo que se vale. Siempre y cuando yo esté dispuesto a recibir un no, ¿no? Oye, yo creo que te deberías de poner una chamarra porque hace frío. No, yo así me voy a ir. Ah, bueno. Ok, es tu decisión, ¿no? Pero se vale pedirle al otro un cambio. Y se vale que el otro nos diga, sí, no tengo problema. O nos diga, no, ¿sabes qué? En esto no estoy dispuesto o dispuesta a cambiar, ¿no? Dos, podemos entrar en una discusión donde en verdad yo necesito que hagas este cambio y tú no lo quieres hacer, o en verdad a mí me afecta lo que estás haciendo. Es decir, te estás gastando el dinero que era para la renta, un tipo de violencia económica, en apuestas. No puedo tolerar eso. En verdad necesito que lo cambies. No, no lo voy a cambiar. Ok, entonces siempre se vale dar las gracias y nos vemos. Primera acción, intentar negociar. Segunda acción, intentar separarnos tiempo fuera y tal vez después lo podemos hablar y negociarlo, o aquí disolvemos esta relación o esta amistad. Tercer paso, la persona nos intenta seguir agrediendo, nos intenta seguir buscando a pesar de que ya le pedimos distancia, entonces tal vez hay que recurrir a una autoridad, ¿no? Tal vez hay que poner una denuncia por acoso, porque esta persona me está acosando constantemente, insiste, y yo ya le pedí reiterativamente que pare con eso, ¿no? Tengo evidencia que puedo mostrar donde hay mensajes, hay correos, hay conversaciones donde le estoy diciendo, oye, ya, en verdad no quiero hablar esto, yo ya no quiero nada, ¿no? Y ya por último, ya cuando si la autoridad de plano no, no funciona, pues entonces recurrir a una acción legal, ¿no? La restricción, la demanda y demás, ¿no? Para mí serían como los pasos. ¿Por qué lo pongo muy claro? Porque hoy día tanto encontramos gente, y perdón que lo reitere mucho, pero sí creo que la discriminación de qué sí es y qué no es, es bien importante que la tengamos, ¿no? Gente que ya estaría en el caso de, oye, necesitas poner una denuncia a esta persona, tu vida está en peligro, y no lo hace, ¿no? Por desconocimiento de que lo que está viviendo es violencia extrema, y gente que quiere poner una denuncia porque un chico la invitó a salir, o una chica me invitó a salir, y yo no soy lesbiana, la voy a denunciar. Oye, cálmate, o sea...
Bueno, lo que pasa es que estamos culturalmente, creo que es un problema, cómo hemos normalizado la violencia.
Sí.
Hay muchas cosas que están vistas como, o sea, que no nos damos cuenta porque están normalizadas. Las pasamos por alto, estamos acostumbrados a verlas, o la mayoría de las personas está acostumbrada a escuchar que ciertas frases que denigran, que insultan, a responder con el golpe. Y entonces eso es lo que me hace ser hombre, y eso es lo que me hace verme fuerte, y eso es lo que me hace tener el respeto de las personas. Y el que se repita muchas veces no significa que sea verdad.
Sí, exacto. No, y esto que dices ahorita, de así aprendí, o esto me identifica con ser hombre, ¿no? O con ser una mujer que no se deja también, ¿no? En el caso de mujeres que ejercen violencia con otras mujeres o con otros hombres, se ha visto esto, esta actitud de yo no me dejo. Y si me dijo que él va a la fiesta, entonces yo le rompo toda su ropa. Este tipo de acciones, que también son otro tipo de violencia. Y creo que ahí también podríamos identificar entre tipos de violentadores o violentadoras. Creo que está el que ejerce violencia porque tiene un déficit de habilidades socioemocionales muy grande. Los he tenido yo en terapia, gente que dice, es que yo exploto, pero en verdad no quiero explotar. Digamos, una mujer que explota con sus hijos y los regaña y los jalonea, y ella te dice, es que en verdad yo no quiero reaccionar así con ellos, yo sé que está mal, pero no sé cómo hacerlo. Y otra cosa es alguien que es violento o violenta porque le crean una identidad. Porque así somos los hombres y tenemos que pelearnos a golpes y...
Ay, pero ahí, por ejemplo, o sea, cuando ya sabes que es una persona como la segunda categoría que mencionas, que así es y es violento porque es hombre, como que ya te lo esperas, ¿no? Pero la primera, yo creo que esa es la más peligrosa, porque entonces es alguien que está reaccionando de manera violenta sin querer hacerlo. Y entonces se presta mucho a chantaje y a decir, yo no quería, yo no soy así, ¿no? Y entonces el violentado es muy difícil, muy, muy difícil asumirlo como violencia porque dices, bueno, esta persona me quiere, en realidad no quería hacerlo, yo le creo. Y sí, tal vez no quería y le puedes creer, pero de todas maneras...
Pero justamente ahí va el punto importante de decir, bueno... En la primera categoría, la persona que ha sido violenta, pero no quiere ser violenta, pero no sabe cómo dejar de serlo, la respuesta está muy clara. Bueno, busca ayuda.
Busca ayuda y la otra persona, por favor, si está corriendo riesgo tu vida, no te quedes ahí.
Exacto, exacto. Si corre riesgo tu vida, no te quedes, ¿no? Es como, perdón la analogía, pero el alcohólico, ¿no? Oye, el alcohólico que dice, así soy yo y me voy a morir tomando. Bueno, ya lo cantó, ya lo advirtió, ya lo dijo que así, que yo me muero como viví, ¿no? Y así tú te quedas, tú decides, ¿eh? Él ya está siendo bien claro, o ella ya está siendo bien clara. Yo voy a seguir bebiendo hasta perder el control, me vale, ¿no? O yo voy a seguir siendo violento porque así somos los hombres, o yo voy a seguir reaccionando de manera emocional muy fuerte porque yo no voy a ser víctima de nadie, entonces... A la primera que me hagas, yo te respondo con el triple de agresión, ¿no? Uh-huh. Alguien que te lo dice así, pues ya más claro agua, ¿no? Pero alguien que te dice, yo no quiero ser así, quiero cambiar, tal vez lo primero que tenemos que hacer nosotros si somos las víctimas de la violencia es decirle, ok, te creo que quieras cambiar, pero ¿cómo y qué vas a hacer? O sea, yo no creo que está mal tenerle fe o esperanza.
Tener mucho cuidado, porque... La mayoría de los golpeadores, eso dice, ya no va a volver a pasar, y pasa.
¿Qué vas a hacer para dejar de golpear? ¿Te vas a ir a un grupo de hombres? ¿Vas a trabajar tu violencia? ¿No? ¿Vas realmente...? Te lo digo, por ejemplo, en trabajos que hemos tenido fuertes con violentadores, con hombres, realmente hay grupos de hombres que quieren ejercer la masculinidad de otra forma y te dicen, enséñame cómo hacerlo de otra manera. Yo ya no quiero ser así. Esto le genera sufrimiento a mi familia y a mí. O grupos de alcohólicos. Oye, yo quiero enfrentar la vida de otra manera, no a través del alcohol. Y a veces es del alcohol y la violencia. Hay un alto porcentaje de casos de violencia que ocurren cuando hay alcohol de por medio. Eso ya es como foco doblemente rojo, ¿no? Foco rojo, esta persona es violenta. Y aparte está alcoholizada, corre. El problema es cuando la persona cree que va a cambiar por pura voluntad. Y eso sí es algo que es bien importante que la gente lo sepamos. Por más que yo tenga todas las ganas de cambiar, hay cosas que necesita un especialista, ¿no? Por más que yo tenga todas las ganas de ser un buen cantante, pues a veces necesito un maestro de canto. Por más que yo tenga toda la idea de ser el mejor deportista, pues tal vez necesito un entrenador, sí, para dependiendo de la meta. Entonces, claro, también para el que o la que ha ejercido violencia contra ella, contra otros, contra sus hijos, busca ayuda, ¿no? Si
no
tú eres
basta,
víctima,
busca ayuda. No bastan los juramentos, no basta que te diga que va a cambiar, no basta que te diga que no se va a repetir, no basta con que te diga que él no quería, que ella no quería. Exacto. Necesitamos ver acciones muy, muy concretas, necesitamos ayuda de especialistas, de profesionales. Exacto. Mucho trabajo interno, y es un proceso, no pasa de la noche a la mañana. No crean que esto va a desaparecer porque hoy me golpeó, hoy me pidió perdón, ya me juró que nunca se va a repetir. No, no pasa así.
Sí, y esto tiene que ver también con algo que es bien importante que conceptualicemos, que es el autocontrol, ¿no? Y qué tanto yo me puedo controlar en mi forma de enojarme, de agredir verbal, o de agredir emocionalmente, insisto, tal vez yo no le digo ninguna grosería a mi pareja, pero le digo, mira, es que tú no sabes, tú no opines, tú no entiendes. Esas palabras también dañan muchísimo. Y entonces, ¿qué habilidades de autocontrol tengo para no caer en eso? Y a lo que voy con esto es que a veces pensamos que el autocontrol es como si uno fuera un lama de que ha sido toda su vida entrenado en meditación, ¿no? Y podemos ser como este monje en Vietnam que se prende fuego y que es una historia real, es una imagen muy fuerte, ¿no? Este monje que está inmolándose y sigue meditando. A veces creemos que el autocontrol va de eso, ¿no? Pero bueno, ese es un tipo de autocontrol y que yo como terapeuta no sé cómo enseñárselo a mis pacientes, ¿eh? Yo no... haz algo, ¿no? No esperes decir... me voy a tranquilizar, inhalo paz, exhalo armonía, y entonces ya no voy a responder de forma violenta. No, necesitas más estrategias. Creo que va en eso, en poder poner acciones puntuales y evidentes. O sea que si en acciones evidentes podemos constatar que el que cometió el agravio está generando cambios.
Hay que aprender a cuidarnos, hay que aprender a escuchar las señales, aprender a escuchar también los mensajes de mi cuerpo, esto que mencionabas de hacerme caso cuando siento miedo, y a discernir, porque también cuando empiezas a platicar estos temas, muchas veces las personas te dicen, ¿tú te lo buscaste?
Sí.
Desafortunadamente tú sacas lo peor de esta persona, y como si la responsabilidad siempre fuera de la víctima.
Sí, no, definitivamente no. Y no hay que creerse.
Me tocó en una ocasión una terapeuta que decía que era culpa de la víctima, como manejando un poco este rollo de ley de atracción.
Sí,
no. Tú lo estás atrayendo, tú lo estás permitiendo, tú lo estás ocasionando. Y si tú eres la víctima, eso sí quiero decirlo, no te lo mereces, no te mereces vivir violencia, no mereces estar pasando una situación así, no mereces soportarlo, no mereces una vida con violencia.
Así es, ¿no? Nadie merecemos una vida con violencia ni de violentar, ¿eh? Si yo siento, esa es la otra, con violentadores lo hemos trabajado, yo siento que mi pareja solo estamos bien cuando hay violencia, también se vale que yo diga, oye, yo salgo de aquí, ¿eh? Igual y tú necesitas los gritos, pero yo no los quiero, yo no quiero ser esa persona que grita. Pero como lo dices, Liliana, la violencia genera más violencia. Creo que tiene que ver más que con culpas, con responsabilidades. Y dos, yo quitarme de ahí, ¿no? Sí es verdad que sí hay un perfil de la víctima, pero no es la víctima la que genera la violencia en el violentador, sino más bien es la persona que se pone ahí para ser violentada. Porque si esta víctima no tuviera ese perfil de víctima, a la primera se va, ¿no?
Ahí a quienes nos están oyendo y están en una situación de violencia, por favor, busquen ayuda. O sea, si no se pueden quitar, si no se pueden reconocer con la fuerza de decir aquí nos separamos, aquí ya me voy, y estás a tiempo, busca ayuda. No pongas el dinero como pretexto. Hay muchas, muchas instancias que pueden ofrecer ayuda. Y si no, bueno, terapeutas, psicólogos.
No, y inclusive también colectivos, ¿no? Ahorita que decías del dinero, entiendo lo comentas en el sentido de pagar una terapia o pagar un apoyo, pero también a veces es uno de los motivos que nos amarra quedarnos en una casa de, pues es que si yo no vivo en la casa de él, yo no trabajo, yo no puedo ejercer, ¿no? Entonces también conocer los derechos, por ejemplo, no sé en otros países, pero en México, si yo no trabajé por dedicarme al hogar con una pareja, esa pareja me requiere mantener el número de años, o una pensión para mí, el número de años que yo no haya ejercido por estar cuidando el hogar. También existen estos miedos de, es que lo voy a tener que demandar, ¿y qué tal si no quiere pagar? Es que para eso es la demanda, para que el sistema de tributario de cada país le quite el dinero de lo que gana y te lo dé a ti, sin que tú tengas que estarle pidiendo por favorcito que te deposite. Entonces, hay muchas estrategias legales que hoy día, si funcionaran como deberían de funcionar, favorecen mucho a la mujer, ¿no? El problema es que no funcionan como deberían de funcionar y que tenemos todo tipo de casos.
Y eso desanima mucho a poner las demandas, pero...
Desanima mucho, pero lo que sí les puedo decir es, está evidenciado que cuando uno pone una denuncia, eso disminuye la probabilidad de seguir recibiendo agresiones. Al violentador le pone un hasta aquí de, oye, hay otros que te están viendo ya, y a la ley lo sabe, y aguas, porque va a haber consecuencias a tus actos.
Es que de esto nos podemos seguir platicando, bueno, por horas. Es un tema que va para mucho. Y tal vez en otra ocasión podemos continuar la plática en otro episodio. Pero para cerrar, dos cosas. La primera, si alguien está ahorita con demasiado estrés o con lo que sea, no sé, no quiero que suene esto a justificación, pero si nos está escuchando alguien que está violentando a alguna de las personas cercanas, ¿cómo puede pasar a la acción desde el amor? ¿Qué puede hacer?
Yo creo que es saber pedir ayuda y buscar desde el aspecto salud un apoyo con un psicólogo, en algún grupo de hombres o de mujeres que ejercen violencia, que sepan que existen estrategias, existen modos de yo no violentar, ¿no? Nos pasa mucho con papás, por ejemplo, que dicen, es que mi hijo me exaspera y le grito, y yo siento feo gritarle y veo cómo se siente mal cuando le grito, ¿qué puedo hacer? Recurre a un profesional, existen estrategias de cómo poner disciplina o reglas en casa sin tener que recurrir a los gritos, ¿no? Sin tener que recurrir a las agresiones. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy ejerciendo agresiones a mi entorno por el nivel de estrés que tengo, busca ayuda profesional, busca algo que te ayude a manejar tu estrés, busca algo que te ayude a buscar las frustraciones, busca hacer ejercicio, busca apoyo terapéutico para esto.
Por favor, no lo dejes nada más a me prometo que mañana voy a cambiar.
No.
Haz algo. Pasa a la acción.
Sí, pensar que la voluntad es suficiente sería como, voy a hacer una analogía a una película que me gusta. Pensar que la voluntad o echarle ganas es suficientemente útil para cambiar es como pensar que a los seres humanos nos es suficiente el conocer la composición del oxígeno para poder respirar.
Por favor, busquen ayuda, busquen herramientas, busquen estrategias. Sí se puede, pero tienen que pasar a la acción.
Así es.
Y la última, si nos está escuchando alguien que está siendo víctima de violencia, ¿cuál es el consejo que le podemos dar para que pase a la acción desde el amor?
Yo creo que el mismo, pero sobre todo desde el amor a uno mismo, ¿no? Cuando tu integridad física, social, económica o emocional está corriendo riesgo y eso es porque tu pareja te lo demanda o así lo exige o así te lo ha impuesto o alguien en tu casa, en tu entorno, insisto, no tiene que ser la pareja, a veces puede ser es que mi padrastro me violenta, mi hermano me violenta, ¿no? Mi hermano mayor, cada vez que llego, se pone borracho y me agarra patadas. Si alguien en tu hogar está ejerciendo violencia, desde el amor a ti mismo, pon un límite a esa violencia. Si los límites no funcionan, recurre a una instancia, ¿no? Y mientras más somos, menos probabilidad de que se ejerza violencia. Háblalo con otros, expresa que estás viviendo esta situación y busca apoyo. Hay muchos colectivos gratuitos, sobre todo para mujeres. Los hombres nos hemos visto mucho más lentos en eso, pero hay muchos colectivos para mujeres para que nos que pueden ayudar a orientar, a canalizar, a poderle dar apoyo, ya sea desde emocional hasta práctico, ¿no? De, oye, es que no sé de qué voy a vivir si me salgo de mi casa. Mira, hay colectivos de mujeres que se han unido para decir, hey, tenemos una cooperativa y todas colaboramos acá y entonces sacamos algo de dinero y con esto ya te puedes salir de tu casa, ¿no? O sabes que somos un colectivo de mujeres y en tal lugar rentamos cuarto, fulana y mengana, hay un tercer cuarto, vente con nosotras. Y empiezas a trabajar con nosotras en lo que puedes juntar para tu independizarte si lo deseas, o te puedes quedar en el colectivo. Busquen esos espacios. Ahí en México tenemos redes Refugio MX. En cada país, búsquenlos, googleenlos. Tenemos esa gran ventaja hoy día de poder orientarnos. Ya no es como, no sé a quién pedir ayuda. Mete ahí, sufro violencia, ¿qué puedo hacer? Redes de violencia, redes de apoyo contra la violencia, colectivos de mujeres, y van a ir apareciendo una serie de entradas que te van a decir, ah, mira, por aquí creo que puedo ir pidiendo ayuda, aunque sea en el chat. Oigan, estoy sufriendo violencia, ¿qué me recomiendan? Y ya de ahí nos va a ir orientando la gente que tiene más experiencia en esto.
No te quedes callada, no guardes silencio, no te lo quedes guardado. Háblalo con alguien, y si con la persona con la que hablas no te cree, te juzga, te dice que es tu culpa, busca a otra persona y vuélvelo a hablar, por favor.
Así es, totalmente de acuerdo.
Y bueno, pues el amor a uno mismo es la base de todo, así que el amor propio, regresar ahí. Y piensa, esto es muy importante, cuando alguien te está violentando y tú sientes que tienes que seguir ahí o que tienes que seguir callado porque lo amas, recuerda que no lo puedes amar si antes no te estás amando a ti. Ese es tu primer compromiso, amarte a ti. Alexis, muchísimas gracias por acompañarnos. Si alguien te quiere encontrar, si te quieren contactar, ¿cómo le hacen?
Claro que sí. Hay ahorita dos vías. Doy mi teléfono particular, el cual ya es más público que los teléfonos del Platel, no hay ningún problema, ¿no? Que es el 5513-374818. Y tenemos la asociación, es una asociación dedicada más al estudio de redes sociales y videojuegos y con respecto a la salud mental, pero también ahí lo podemos, pueden contactarme en Red Bidi Click y ponen ahí un mensaje, y para Alexis Solís va este mensaje, inmediatamente yo lo voy y ya me pongo en contacto con ustedes.
Por favor, entonces muchísimas gracias Alex, ahí lo tienen. Pueden contactarlo, él también las puede orientar, las puede, también él da terapia, da consultas. Y bueno, pues muchísimas gracias, Alex. Ha sido un placer que nos acompañes.
Claro, a ti, Liliana. Muchas gracias, un gusto.
Ojalá que sea para beneficio de quienes nos escucharon. Les dejo un abrazo y nos escuchamos pronto en el siguiente episodio.